Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Deportes COPE, ahora en Alicante. Es un día especial para los herculanos. Hace 14 años se ganaba en el Camp Nou al mejor Barça seguramente de todos los tiempos. Una de las grandes victorias de toda la historia del Hércules. Fue un 11 de septiembre en plena diada catalana. Allí llegó el equipo del Boquerón Esteban en la segunda jornada de Liga en Primera División. Y con esa camiseta que muchos bautizasteis como de abeja maya o algo parecido, se plantó en ese escenario en el Camp Nou y ganó 0-2 con el histórico doblete del paraguayo Nelson Aedo Valdés. Vamos a echar la vista atrás y vamos a mirar también hacia adelante al partido que tenemos en Ibiza este domingo con tiempo de juego en directo desde las 5 de la tarde. Así que, protagonistas, el mejor tiempo de opinión hoy con Pedro Rojas. Bienvenidos al Deporte de Alicante, 3:26. Así sonaba aquella victoria del Hércules en el Camp Nou, sonido de hace 14 años de Manolo Oliveros en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ahí está Drente, el balón para Abel Aguilar, Víctor Valdés, se le escapa, entra, gol, gol del Hércules. Nelson Aedo Valdés, el león paraguayo, el balón quedó suelto. Segunda parte de nuevo, Thiago Gómez va a intentar el centro desde lateral, balón atrás, Valdés, gol, gol, Nelson Valdés, el paraguayo, gol. Barça 0, Hércules 2, Nelson Aedo, el león paraguayo marca Valdés. Barça 0, Hércules.
Barcelona, lo marca también Valdés. ¡Sigan los goles!
La piel de gallina, escuchando también a Pepe Domingo Castaño relatar esa segunda jornada de Liga, ese 0-2 del Hércules en Barcelona, en el Camp Nou. Un Hércules que salió con Calatayud, con David Cortés, Pamarot, Abraham Paz, Paco Peña, ahora secretario técnico del Hércules. Eso en defensa, Fritzler, Abel Aguilar, Thiago Gómez en el medio campo. Y arriba tres que debutaban que no eran cualquier cosa. Drente, Valdés y el francés David Trezeguet. Y en el Barça los Villa, Piqué, Alves, Messi, Xavi o Iniesta. Estamos preguntando en el Twitter de COPE Alicante qué recordáis de aquel día, con quién lo visteis. Es una de esas jornadas que uno pues siempre se acuerda, ¿no? De por vida, de pues lo vi aquí, lo vi con no sé quién. Y muchos nos estáis diciendo, por cierto, que estabais en el mismísimo Camp Nou. Incluso nos habéis mandado alguna foto. Podéis seguir haciéndolo al Twitter de COPE Alicante. Este partido seguramente está en el top 10 de grandes victorias del Hércules a lo largo de la historia por el rival que fue, por los jugadores que tenía aquel rival, aquel Barça de Guardiola y el escenario, ¿no? El Camp Nou. Luego hablamos con uno de los protagonistas que estuvo sobre el césped. Pero antes, otro de los sonidos del día, no sé si del deporte o de la vida, es este. Os presentamos a Íñigo Cuenca Ballester. Ha nacido el hijo de nuestros queridos Carlos Cuenca y Manuela Ballester. Lo ha hecho hace apenas 3 horas en el Hospital General de Alicante. Todo ha ido bien, gracias al buen hacer de su madre, a los ánimos de Carlos Cuenca y al equipazo de toda la gente del Hospital Doctor Balmís y en particular del doctor David Oñate. 2 kilos 700 gramos, así que enhorabuena, familia, que ahora llega lo mejor, cuidarlo mucho y quererlo más. Bueno, hablamos del partido que tenemos el domingo en Ibiza. Es a las 5:30, arranca tiempo de juego desde las 5 de la tarde. Camises, qué alegría volver a este campo, porque la última vez que volvimos a esa zona de Ibiza lo hicimos al campo número 2 de esas instalaciones para jugar con el Ibiza Islas Pitiusas, creo que se llamaba aquel equipo, en el cierre de una temporada, la de Lolo Escobar, que realmente fue dantesca, ¿no? Con el equipo incluso merodeando con la zona de descenso. Bueno, allí vamos este fin de semana para jugar contra el Ibiza, digamos, más potente, ¿no? El que ha estado en el fútbol profesional de la mano de Amadeo Salvo, que es el presidente que estuvo en el Valencia, que mete mucha pasta allí y que quiere devolverlo a segunda división. En el Ibiza ya hemos contado que están Alex Gallar, que está Scassi, que hay muchos jugadores interesantes. Así que partido duro para un Hércules que va a afrontar la segunda sesión de trabajo esta tarde. Lo va a hacer a las 6:30 en el Estadio Rico Pérez. ¿Le gusta eso a Torrecilla, de entrenar en horario parecido al que va a jugar el partido del fin de semana? El equipo volará a Ibiza el sábado y muchos de vosotros lo haréis también el domingo. Se están comprando muchas entradas desde aquí, desde Alicante, para ver el partido en directo, dado que hay buena frecuencia, aprovechando que todavía quedan algunos rescoldos del verano y hay buenas combinaciones de avión. Hemos conocido hoy también el horario para la jornada número 7. El Hércules se va a abonar a las 9:30 ante el Murcia en casa, en la jornada 5, ante el Madrid-Castilla en la jornada 6, va a volver a jugar sábado a las 9:30, en Valdebebas, y en la jornada 7 el horario es un poco más benévolo. Vamos al domingo 6 de octubre, Hércules Antequera. El Intercity, por cierto, va a jugar el sábado esa jornada séptima, vaya hora, 3:30, Intercity Yeclano. Ya está por aquí Pedro Rojas, enseguida viene La Mirada Perdida, está al frente del sonido Quique Sánchez, saludos de Juan Francisco Millán. Deporte en Alicante durante la próxima media hora.
¿Estáis listos para la vuelta al cole? Nosotros sí. En Formovisa sabemos que la vuelta al cole es un momento emocionante y a veces estresante. Por eso queremos hacerlo más fácil para ti. Descubre nuestras increíbles ofertas en vehículos perfectos para llevar los niños al cole, hacer la compra o para esa escapada de fin de semana que tanto necesitas. Y aprovecha nuestro servicio de taller para que tu coche esté listo para el nuevo curso. Movilsa Ford, tu compañero en la vuelta al cole.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Escolarización gratuita para los más pequeños. La Generalitat Valenciana por primera vez te ofrece plazas gratuitas en educación infantil para los niños de 0 a 3 años. Mejora tu conciliación familiar y elige con total libertad el centro educativo que prefieras, porque el primer paso en su educación no tiene precio. Generalitat Valenciana.
Tienes el poder de elegir collar o pipeta, pienso o lata, acuario dulce o marino. Ahora también eliges tu descuento en Madagascar Mascotas. Ven a nuestras tiendas y elige 3, 6 o 9 euros de descuento directo en tu compra desde 39 euros. Solo hasta el 20 de septiembre, vuelta al cole con descuento directo en Madagascar Mascotas.
¿Será capaz Soldevila de hacer otro gol en Ibiza?
¡Lo empata rápido el Hércules! ¡Ha empatado Soldevila!
Te lo contamos este domingo a las 5 de la tarde en Tiempo de Juego. Desde Camises, Ibiza Hércules. Y a las 7:30 de la tarde desde el Antonio Solana, Intercity Alcoyano. Sintoniza Tiempo de Juego Alicante. Dirige Juan Francisco Millán.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, La Mirada Perdida, con Pedro Rojas.
Es impresionante cuando hay un episodio histórico, como el que hizo el Hércules hace 14 años en Barcelona, en el Camp Nou, todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo. Todo el mundo, entiendo también del Hércules, obviamente, ¿no? Seguramente alguien que no le guste el fútbol o que no era del Hércules, pues ni se acordará lo que hacía un 11 de septiembre de 2010. Estoy leyendo algunos mensajes de los que nos llegan al Twitter de Copy Alicante. Yo lo vi en Gol Televisión en casa, dice Rafa Arenas, con mi madre y mi hermano. Esa sensación de jugar contra el todopoderoso Barça de Guardiola y luego sensación de ilusión por el resultado y lo que pudo llegar a ser un Hércules, pero ya vimos cómo acabó la cosa. Recordamos que ese Hércules acabó bajando a segunda división en la segunda vuelta. Antonio Martínez, yo recuerdo de estar ese día allí en Barcelona vibrando con la afición y un feliz día de herculanismo. Javi, yo estaba en la boda de un amigo, bueno, en el bar de enfrente, viendo el partido mientras se casaba. Algunos aprovechaban la ceremonia para escaparse a ver algún gol de Nelson Aedo Valde. He de decir que yo no lo disfruté para nada ese partido. Fue un día triste para los compañeros que integrábamos ese día La Verdad de Alicante y para la persona que tengo aquí a mi lado, que es Pedro Rojas. No quiero ponerme muy sentimental, pero es uno de los temas del día y lo voy a hablar con Pedro. Hola, Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una alegría reencontrarme contigo por aquí.
Sí, señor.
Ya ha sido padre Carlos Cuenca, ¿eh? Puedes felicitarle cuando quieras.
Yo voy a felicitar a la madre, que es la que ha hecho todo el trabajo. Él pues estaba allí mirando. Bueno, pero sí, sí, muy bien. Enhorabuena a los dos, ha salido todo bien, así que magnífico.
Digo que fue un día triste para nosotros, no lo disfrutamos nada, ¿eh? Ese día se nos había marchado hace unas horas Pepe Pico, un periodista impresionante, uno de los mejores periodistas que he conocido jamás.
Y seguramente de los que más nos han ayudado a nosotros dos, ¿no? En el comienzo fue un momento duro y yo recuerdo haber escrito esa crónica entre lágrimas porque se te hacía muy difícil, ¿no? Era una persona importantísima dentro de la redacción, era alguien que apenas descansaba, que echaba una mano a todo el mundo, que era incapaz de irse a casa viendo que todavía había alguien empantanado, y la verdad es que es de esa gente que te cruzas en la vida que te hace mejor, y nosotros tuvimos la suerte de compartirlo en una redacción, además, cargada de ilusión, de gente que sabía que competía contra un gigante y que a pesar de eso, pues daba lo mejor de sí, ¿no? Quizá esa libertad y ese trabajo que nos inculcó Pico es el que nos ha ayudado luego en nuestro día a día, ¿no? Y en, sobre todo, relativizar las cosas, porque al final tienes que entender que lo primero es vivir y lo más importante es eso, ¿no? Y que yo creo que esa enseñanza la sacamos para mal aquel día, pero todo lo que nos enseñó, eso va a perdurar para siempre.
Era periodismo de verdad aquello, lo que se hacía en esos años y lo que hacía Pepe Pico. Tú titulaste Campanada por Pico. Uh-huh. Esa fue, me acuerdo del titular en La Verdad. Esos titulares que me gustaban a mí, Rojas, ¿eh? A cuerpo que le metía ciento y pico.
Bueno,
¿no?
Me lo he trasladado a la información.
Bueno, ahora estás en ese gigante que decías, competíamos sí, contra un gigante. Final, ese gigante estás tú ahora ahí,
sí,
¿no?
Sí, al final la vida va moviéndote, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, es verdad que teníamos aquella libertad y en esa libertad que vivíamos también teníamos libertad para maquetar y diseñar y como éramos muy autodidactas, pues nosotros a impresionar.
Cuando las siluetas había que hacerlas a mano, te tirabas 3 horas, cuando ahora le das al Canva y te elimina el fondo en un periquete, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pues ya está. Nosotros
era,
hemos vivido...
Era otra cosa.
Hemos vivido todavía el ruido de la linotipia tirando teletipos.
Bueno, ya está bien de historia. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sabor de boca te ha dejado el 1-1 el otro día el Rico Pérez? ¿Cómo lo viviste?
Yo en el arranque del Hércules, evidentemente el partido del Ceuta me sorprendió muy gratamente. Vi que el equipo fue capaz de hacer muchas cosas bien, pero todas las cosas bien que hacía el equipo fueron fruto de un control más o menos activo del encuentro, ¿no? Y ese control activo del encuentro le hizo sufrir menos atrás. En el momento en el que el equipo ha dejado de tener ese control activo y ha tenido que aplicar la otra faceta, que es la de la contención, la de guarnecerse atrás, la de estar alrededor de Carlos Abad y la de intentar sacar la pelota, pues ahí hemos encontrado más dificultades porque se nos han visto algunas debilidades defensivas, porque tenemos también dificultad para hacerle llegar el balón a Aranda, que es la persona que tiene que darle fluidez en el centro del campo para no sobrecargar todos los ataques por la banda de Soldevila, y bueno, pues ahí hemos estado con dificultades. Yo vi que era un comienzo a garrotazos, lo dije aquí, me parecía durísimo para un recién ascendido los 6 primeros rivales con los que se iba a encontrar. hablé de un 10 de 18 como un éxito rotundo en ese arranque. Ya me parece difícil que vayan a conseguir esos 10 puntos, pero sí que es verdad que uno de los partidos que me queda como que esos dos puntos se han perdido de verdad fue el del Intercity. Tengo la sensación de que el Hércules ahí sí que dejó escapar dos puntos, que el Hércules tenía todo a favor para ganar ese partido, tenía a la grada volcada en su favor, tenía un Intercity muy mermado, a un Intercity que además se resignó y decidió guarnecerse y no pelear demasiado para no debilitarse todavía más, y yo creo que ese Hércules debió ofrecer algo más, ¿no? Y esa segunda unidad no terminó de arrancar y por ahí se nos fueron dos puntos que yo creo que ahora es muy pronto para decir que vamos a echar de menos, pero para mí se me hace poco porque en ese 10 de 18 pues a mí ya se me hace muy difícil llegar a 10.
Sí, pero a que las cuentas pasan por ganar 2 de 3, ¿no? Claro. Para llegar a los 10, y 2 de 3 implica ganar o en Valdebebas,
eso es,
al Murcia o al Ibiza, o sea, dos de esos tres hay que ganarlos y cualquiera complicado. Es complicado, ¿no? Uh-huh. Hablabas de la segunda parte, de esa segunda unidad. No es la primera vez que le pasa al Hércules, en Alcorcón le pasó, que la segunda unidad tampoco le dio el salto de calidad. No sé si empieza a inquietarte eso de que el banquillo tiene que dar más, ¿no?
Sí, el banquillo tiene que dar más, tiene que haber un 9 definido, que se gane su presencia en el campo. Creo que de momento no hemos podido ver a Costia. Costia ya estaba preparado la semana pasada, no quisieron forzarlo porque ha estado parado algún tiempo y su fútbol pues es de mucha carga física y necesita pues estar un poco al 100%. Pero esa no presencia de 9 hace que tengas dificultades, porque tienes un 9 como Méndez, que podría ser más físico y podría ayudarte en situaciones de mucha presión del rival. Bueno, pues si tú haces un balón largo y él lo puede retener de espaldas y conseguir que la segunda línea vaya avanzando metros para poder estar más cerca del área, pero es que no está pasando. Marcos Méndez le están ganando los centrales todas las partidas. El otro día Romera pues deja algún detalle de que es muy buen delantero, pero no está integrado en el sistema de juego del equipo, y entonces, bueno, pues por ahí todavía estamos un poco perdidos. Pero sí que es verdad que la segunda unidad hay futbolistas como, por ejemplo, Richie Dapá, que tiene un perfil muy, muy concreto de salir para ser eléctrico y romper los partidos, y lo vemos salir a fallar realmente. Todavía no está ni al 50% de lo que puede llegar a ser ese futbolista. Bueno, tienes a Alvarito condenado a tareas de lateral derecho porque no tienes otra posibilidad, o porque tienes la tentación de, teniendo un jugador de esas características, pues integrarlo en el equipo, aunque solo sea en esa posición, que desde luego no es la suya. Y sí que es verdad que esa segunda unidad y esos cambios pues no le dan el salto de calidad que hace falta, porque no vemos más energía. Ya no es una cuestión tanto de generar ocasiones, como que esa segunda unidad por lo menos le dote de energía al equipo, que sigue, bueno, pues una situación plana en esas segundas partes en las que acaba diluyéndose.
Sí, totalmente, ¿no? A mí me preocupa de Marcos Méndez, por ejemplo. Hay una diferencia notable entre Marcos Méndez y Dani Romera. Uno está hecho un toro, físicamente un avión, que es Marcos Méndez. No ha tenido ni una sola ocasión de gol. O sea, yo no le he visto girarse con opción de disparar a portería o hacer gol ni una vez. Y ha participado en los tres partidos y dos como titular. Dani Romera sí tiene eso, de jugador de diferente categoría, pero no le da el físico. Ha tenido manos a mano, que no ha terminado de culminar porque le ha faltado velocidad. Ese más que posible, claro penalti que pudo ser ese primer gol suyo. Entonces, tiene cosas uno, el otro yo creo que va más limitado para la categoría, pero ahora mismo entre los dos es difícil elegir.
Sí,
¿no? Pero
es curioso porque es verdad que el penalti es tremendo y es clarísimo, y la foto fija es durísima, porque cuando la ves impresiona mucho.
Si pero le hacen en el VAR, le paran esa foto, vamos, no tarda ni medio segundo en
pero
pitar el penalti.
La realidad es que cualquier otro delantero en una condición más potente, ese, un señor que se cae y te agarra de la camiseta, pues te puedes un poco deshacer de él y buscar el remate, ¿no? Le imposibilitó con ese agarrón, le dejó sin ninguna opción de llegar a la pelota. Bueno, es verdad que tiene esas cosas, que tiene esa capacidad para fabricarse el tiro y para encontrar el mano a mano y para buscar ocasión clara de gol, pero también está muy lejos, ¿no? Y lo hemos visto mucho tiempo, ya es casi habitual y ya casi para mí es una norma. Es decir, la persona que no hace pretemporada es que le cuesta muchísimo luego meterse en la dinámica de
solo
competición.
Solo con que el que llega, ya que ha empezado la pretemporada, dos o tres semanas. O sea, cuando ya llegas con la pretemporada muy arrancada, tardas un mes.
Tardas. Y en este caso está tardando y están poniéndose un poco tensos porque es un futbolista que tiene que dar más. Bueno, ahora yo creo que la competencia de Costia le puede ayudar, pero también es verdad que son tres perfiles de delantero y dos son iguales. Es decir, probablemente te había hecho más falta un jugador De otro carácter, ¿no? De otro, más como por ejemplo Marí del Mestalla, bueno, que ahora estaba jugando con el Valencia y era imposible acercar a ese equipo.
Inalcanzable.
Pero me refiero a ese perfil de otro más rematador, de alguien más fuerte, más contundente, porque al final Costa y Romera pues van a defender el mismo tipo de fútbol. Bueno, fue la apuesta y yo creo que tiene mucha fe Torrecilla en un futbolista que conoce bien y del que cree que puede sacar un altísimo rendimiento, y bueno, y ojalá, ¿no? Estamos en el comienzo, y lo que es importante es que después de las primeras 10 jornadas no te veas en la situación que está, por ejemplo, ahora el Alcoyano, porque eso te va a hacer pensar que el resto de la temporada vas a tener que estar peleando por salir de esas brasas, y ser un recién ascendido teniendo que huir de brasas, pues es una situación que no se la deseo a nadie. Entonces, bueno, pues es verdad que yo no le pido al Hércules que suba en el primer año en el que está en primera ref, no se me ocurre, y menos directo, pero sí que es verdad que le pido que mantenga una competitividad alta y que no esté flirteando con el descenso la mayoría de parte del tiempo. De momento no ha caído, de momento está ofreciendo unas prestaciones que no hacen pensar que vaya a tener que pelear por eso, pero no hay que descuidarse porque es que el inicio de competición es muy duro.
Bueno, yo sí que creo que no para el ascenso directo, eso le corresponde a equipos más consolidados en la categoría y seguramente con más pasta, como el Ceuta o el Ibiza, pero yo creo que el año está para intentar pelear una plaza de promoción. No está el Castellón, no está el Málaga, no está el Córdoba. Bueno, el Atlético B y el Madrid-Castilla no parece que vayan a tener la mejor hornada de jugadores. Sí, el Betis y el Sevilla, que están todavía por romper, pero yo creo que sí puede ser un buen año para intentar pelearlo. Y creo que el Hércules, por masa social, por equipo y por condición de la categoría, puede pelearlo. Pero bueno, eso ya se verá. Te quería preguntar, Rojas, si firmas el empate en Ibiza el domingo, ¿para ti sería un buen resultado?
Hombre, con lo que te he dicho no, pero el Ibiza es un equipo potente, es un equipo fuerte, es verdad que tiene una debilidad defensiva que a lo mejor te puede venir bien si tú eres capaz de saber jugar tus cartas. Yo creo que es un campo en el que el Hércules puede ganar, pero sí que es verdad que en esas circunstancias yo no firmaría el empate, pero desde luego tampoco pensaría que es un mal resultado si al final del partido tú has estado en opción de ganarlo. Pero hay que tener cuidado porque estamos en una categoría que, como estamos viendo, muchos de los errores son de valor gol. Es decir, aquí ya si te equivocas en una salida de pelota, si haces una concesión, si el portero hace una mala salida, la gente te lo penaliza, y este equipo con el que nos vamos a enfrentar es uno de esos, uno de los de que si cometes un error cerca de tu área pueden ser errores de valor gol, que es algo que en segunda ref no pasaba, porque la mayoría pues tenía la calidad que tenía, pero ahora ya hay muchos equipos que arriba tienen pólvora y que si te descuidas te hacen un lío, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que conjugar esa tranquilidad que te tiene que dar la faceta defensiva, que evidentemente por los laterales estamos encontrando alguna debilidad, estamos ya no tanto en la marca, que también hay problemas, sino en la concesión del centro lateral, es decir, no estamos tan encima como hace falta para que esos centros laterales no se produzcan con tanta naturalidad. Nos han metido 5 goles, de los 5, 4 parecen calcados. Hay que estar más atento a esas situaciones porque son las que evidentemente nos están haciendo daño, y ya nos hemos mostrado a todos los rivales. Todos los rivales ya han visto por dónde nos pueden atacar. Si no mejoramos esa faceta, vamos a sufrir.
Falta contundencia, sí, atrás. Con centros laterales el Hércules está sufriendo. No tanto, no han sido situaciones de estatura de los centrales, que era algo
de fallo de marca,
que hablábamos,
de que no estás pendiente.
Pero sí que pues Alvarito se despistó, claro, en Alcorcón. El otro día creo que era Sotillo es el que no marca.
Sí, se va con retuerta, es el que le tiene que seguir y se queda ahí atrancado. Y Sotillo se queda mirando.
El arranque de Montoro haciendo una falta en la lateral del área grande que no tiene ningún sentido. Bueno, hay que estar centrado porque es lo que dice Rojas. Sales así en Ibiza y te van a hacer gol. O sea, esto el año pasado siempre los rivales te daban esa opción de que, bueno, no te penalizaban. Pero este año, en esta categoría, si hay un error o si hay un momento de debilidad, los rivales van por ahí y te machacan, pero de arriba abajo. Bueno, pues vamos a ver, este partido es a las 5:30, el encuentro. Por cierto, estamos pendientes de saber en qué queda lo del tornillo. 10 centímetros de tornillo lanzado desde la grada, que vamos a ver qué consecuencias. Parece que una multa, parece que apercibimiento de cierre.
¿No? Al final no le dio a nadie.
Esto quiere decir aislada. Apercibimiento de cierre es que si vuelve a suceder, te cierran.
Eso es.
O sea, que ya cuidadito con el tema. Creo que va a haber, por un lado, el comité de competición hoy va a emitir esa resolución con la multa y el apercibimiento de cierre, y luego habrá que ver también qué otra sanción te cae por antiviolencia, sí. Que por ahí creo que también puede caer algo, así que
pero
cuidado,
vamos,
con estas cosas.
Esa es menos probable.
Cuidado con estas cosas porque no estamos en los años 80. O sea, esto ya es un fútbol civilizado, Rojas. Hay que estar un poquito...
Claro, porque aquí,
y no sé en qué momento uno se lleva un tornillo al partido.
Quiero pensar
dónde estaba el tornillo.
Es que no quiero ni pensar. No sé, es que no sé cómo se hace eso.
Pues, las sillas no creo que tengan tornillos de 10 centímetros.
Igual, si tenemos que empezar a poner como los aeropuertos.
Pues oye, un detector.
Detector,
¿no?,
de metales para evitar que la gente entre con tornillos. Pues ya, si tenemos problemas de que hay gente que llega 40 minutos tarde a un partido, pues probablemente ya tengamos
que empezar
a hacer el check-in del campo a las 10 de la mañana.
Todos los partidos a las 9 y media de la noche y empezar a entrar a las 6. Con 3 horas y media de margen. Roja, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Cuídate, grande,
buena
chao.
Semana. 3 y 50 minutos. Enseguida seguimos con más temas. Estamos en Deportes COPE. En este miércoles 11 de septiembre.
¿Será capaz Soldevila de hacer otro gol en Ibiza?
¡Lo empata rápido el Hércules! ¡Ha empatado Soldevila!
Te lo contamos este domingo a las 5 de la tarde en Tiempo de Juego. Desde Camp Mises, Ibiza Hércules. Y a las 7 y media de la tarde desde el Antonio Solana, Intercity Alcoyano. Sintoniza Tiempo de Juego Alicante. Dirige Juan Francisco Millán.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes, tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva, condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales.
Infórmate en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Costa Blanca es para vivirla. Sus playas de arena blanca, su oferta de ocio y restauración, sus más de 300 días de sol al año. Un lujo. Y en cuestiones de lujo, somos expertos. England Volkers es hacer equipo y contar con una red internacional. Es tener un partner de confianza que te ayude en la venta de tu propiedad. Es la inmobiliaria que necesitas. Visítanos en englevolkers.com.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos preguntando en el Twitter de COPE Alicante qué recuerdas de aquel día, de aquel 11 de septiembre de 2010, aquella victoria del Hércules 0-2 en el Camp Nou ante el mejor Barça, seguramente, que hayamos visto jamás. El de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta y toda esa tropa. ¿Dónde lo viviste? ¿Con quién lo viviste? Nos dice el Marqués del Pau que lo vi en casa de mis padres. Y lo vi solo, como siempre, que la cosa se pone tensa. Mi padre se tira del barco y me dejó solo. Tonino Moreno nos dice, uno de los días más felices de mi vida. Juan Quiles nos cuenta, pues ahí estaba, junto a un niño del Barça, que era la primera vez que iba al campo y no hacía más que llorar, pobrecito. La verdad que ya es mala suerte. En ese Barça de Guardiola, que no perdía un partido ni a tiros, solo perdió dos partidos ese año. Uno fue en el Camp Nou, el que ganó el Hércules, el otro fue en Anoeta con la Real Sociedad. Ya es mala suerte que el niño ese, que iba por primera vez a ver el Barça al Camp Nou, que era un día para él inolvidable, pues acabara llorando. Pero bueno, nosotros la verdad que fue uno de los días históricos para bien. En el césped había muchos jugadores buenos, ¿eh? En el Hércules, los que jugaron en el 11, los que entraron en la segunda parte, como Kiko Femenía, Sendoa, Tote, jugadores muy, muy valiosos. Y los que había en el campo de inicio, Abraham Paz, es un gaditano del puerto de Santa María, lo recordaréis seguro, central, y fue titular junto a Pamarot en el eje de la zaga. ¿Cuánto tiempo sin saludarte, querido Abraham? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy contento de escucharos, muy contento de que se hayáis acordado de mí y como que no me voy a acordarme de ese partido, ¿no?, histórico para todos los herculanos, ¿no?
Casi es un día que uno lo recuerda año tras año, ¿no? Este es el 14, el año pasado estábamos celebrando el 13 años, ¿no? Es como nuestro niño pequeño, ¿no?, que estamos ahí cada año celebrándolo, porque no sé si tuviste la oportunidad como futbolista de vivir un triunfo tan grande como ese, por el escenario, el rival, los jugadores que tenía el rival.
Bueno, la verdad que ese año, sobre todo la primera vuelta, hicimos grandes resultados, ¿no? Recuerdo el 4-1 al Atlético Madrid, al Málaga también, 4, uh-huh. Pues bueno, el 0-2 ahí al Barcelona. Creo que fue histórico, como tú dices, ¿no? Se recuerda cada año como si fuera ayer y la experiencia fue brutal, ¿no? Es un partido para la historia donde, tú bien dices, ¿no? Te enfrentas al mejor Barcelona de la historia con Guardiola, que ese año hace el sextete y se gana prácticamente todo y que solo pierde dos partidos en Liga y uno fue contra nosotros el segundo partido de Liga, ¿no? Y es algo pues imborrable de la memoria de cualquier futbolista que juegue en Nokan y tenga la suerte de ganar, ¿no? Cuántos miles de jugadores han jugado allí no han podido ganar.
Claro, claro. ¿Qué recuerdas del césped en el campo? ¿De sufrir mucho ese día o de que estabais bien y que en qué momento es que vais a ganar?
Hombre, yo recuerdo la salida al calentamiento, ¿no? Al final salir a ese estadio con 90.000 personas prácticamente lleno y ver que debuta el Barcelona en su estadio esa temporada, pues imagínate, ¿no? Pero creo que nosotros habíamos planteado bien el partido, teníamos confianza que iban a salir bien las cosas y así fue, ¿no? Para ganar ese partido siempre se necesita también una pizca de suerte. Ellos tuvieron sus oportunidades con el 0-0, pero en el momento que marcamos el 0-1, yo creo que no pasamos grandes apuros, controlamos el partido, incluso recordáis que al final del partido tuvimos dos o tres ocasiones claras para que el marcador hubiera sido más histórico todavía, ¿no?
Bueno, y esa segunda parte tampoco sientes tú como central, ¿no? Porque cuando uno está en el hotel, camino, se va para el estadio, pues vaya tarde me espera hoy aquí con el Messi, Villa, el otro, pues, y yo defensa ahí, aguantar que me arreen por dos sitios. Pero no recuerdo ya lo que tú dices, ¿no? En la segunda parte no hubo ese agobio y lo tuviste bastante controlado, ¿no?
Sí, sí que es verdad que cuando defiendes tan en bloque bajo, pues a lo mejor no tienes al rival con ocasiones claras de gol, ¿no? Pues cómo intentas pues hacerte gol con centros laterales, últimos pases, y eso la verdad que lo habíamos estudiado bastante bien y en el centro, pues en este caso, Pamarodo, yo y Calatayú, que nos ha hecho también un cable con Abel Aguilar, en los centros laterales éramos pues más fuertes que el Barcelona, ¿no? En su caso era Boyan el delantero de la primera parte, Villa, es un jugador que a lo mejor en el juego aéreo no son tan potentes, ¿no? Y es que recuerdo ese partido, tengo una anécdota, Juanfran, porque recuerdo ese partido que hace dos semanas entré en el salón de mi casa y mi hijo de 9 años estaba viéndolo.
Ah, no me digas.
Lo puso por YouTube. Entonces, pues, lo recuerdo porque me puse a verlo con él la primera vez que lo veo con él desde que jugué, ¿no?, con el Hércules, ¿no? Entonces lo recuerdo como si fuera ayer el partido.
Qué bueno, qué bueno. O sea, te puedes hacer una crónica ahora mismo, perfecta, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Tienes algún recuerdo físico de ese día? Dijiste, oye, aquí esto hemos hecho historia, me voy a quedar esto. No sé si te quedaste la camiseta, alguna de los del Barça. ¿Qué guardas de ese día?
La camiseta la tengo. La tengo. Yo no era de pedir camiseta, de cambiar. Me daba como vergüenza no pedir camiseta a los contrarios, amigos míos, sino que eran amigos que me podía enfrentar, pero de pedir camiseta así no era jugador de pedir camiseta. Me quedé la mía, que yo creo que es una camiseta muy bonita, histórica y que la tengo ahí como recuerdo, como rompaño, ¿no?
Muy bien. ¿Sigues al Hércules desde allí, desde la distancia?
Sí, lo sigo desde el día que me fui. La verdad que Juanfran es un lugar donde estuve 3 años, donde jugué 100 partidos, fui capitán y creo que al final ese cariño lo tengo y a todos los herculanos pues el cariño que me prestaron esos 3 años pues fue inmenso y sí, lo sigo, ha subido, ganaron 2-0 al Ceuta, empataron, perdieron el segundo partido, empataron con el Intercity en un gran ambiente en Enrico Pérez, bueno, sí lo sigo prácticamente, no hay fin de semana que no veo resultados, veo resúmenes o veo porque también es parte de mi trabajo ahora mismo, ¿no?
Qué bueno, ¿a qué te dedicas ahora, Abraham?
Pues llevo 5 años entrenando. Estuve ahí en el Atlético Sanluqueño en primera red como segundo entrenador y ahora estoy ahí en primera división en Gibraltar. Llevamos 3 añitos entrenando ahí al San Josep y muy contento de empezar la carrera ahí, de llevar 3 años y de estar luchando por títulos que de la Liga de Gibraltar, la verdad que sí.
Bueno, pues te llamamos cuando vayamos para esa zona, que este año nos tocan viajes chulos por allí, así que estamos en contacto esta temporada y nos alegramos mucho de saludarte, Abraham, de verdad.
Iré a ver partido.
Un abrazo gigante para ti, gracias, Abraham.
Un abrazo, enhorabuena, gracias.
Abraham Paz, nos vamos, las 4, sigue la tarde.